decíamos en la apertura que uno de los temas que vamos a tratar hoy tiene que ver con el rechazo a la actividad mega minera en la provincia de Chubut y en particular una carta que han enviado al gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, y también a todos los diputados y diputadas de la provincia, integrantes de comunidades mapuche de Tehuelche, de la meseta centro-norte de la provincia de Chubut. Estamos hablando de la comunidad Mayín, de los cual Los Pinos, Laguna Fría, Chacay Oeste, Yala Laubat y Ñuque Mapu. Estas comunidades han emitido un comunicado, se lo han enviado al gobernador de la provincia y a los diputados, decíamos, con el objetivo de expresar su rechazo a la actividad megaminera y en particular al proyecto Navidad. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación telefónica con Iván Payalef, él es de la comunidad mapuche Tehuelche, Laguna Fría, Chacay Oeste. Buenos días, Iván, gracias por atendernos. Andrea Salazar, Ornella Perdomo y Gypsy Lavín, los saludamos.
Mari Mari Compulamien, Mari Mari Compuche, Inche Iván Payalastin, Chacay Oeste, Laguna Fría, no estuvo. Estoy muy contento de estar en comunicación con ustedes. Muchas gracias por este espacio.
Bueno, muchas gracias por recibirnos también, Iván. Consultarte en principio, ¿dónde está Laguna Fría, Chacay Oeste? Ubicado geográficamente en la provincia.
Laguna Fría, Chacay Oeste, es parte del departamento Telsen, está justamente hacia el oeste del departamento, hacia el sur. Si vemos el departamento Telsen, es un rectángulo. Entonces, todo lo que es la zona del ángulo izquierdo abajo sería. Toda esa parte sería, en esa zona estaría Laguna Fría, Chacay Oeste. Está a 30 kilómetros de Gangán.
Iván, bueno, decíamos, han enviado una carta al gobernador de la provincia, a los diputados, rechazando la actividad megaminera en la provincia, en particular este proyecto Navidad. ¿Cuál es la posición de las comunidades con relación a estos temas, a este tema?
Respecto a este tema, la posición de las comunidades es de rechazo total a la megaminería, como dice bien en la carta, porque es una actividad que va en contra de nuestras convicciones, nuestro modo de vida, nuestra espiritualidad, por todo lo que tiene que ver con los procesos que utiliza, muy contaminantes, la destrucción de la Ñuque Mapu, del territorio, y todos los cambios sociales y culturales que traería para el territorio y para las comunidades tener que vivir junto con una explotación minera.
¿Tienen información ustedes o han visto que han comenzado a realizar trabajos, por ejemplo, de prospección en la zona y exploración?
Sí. En la zona, desde el año 2003, se comenzaron, en realidad desde el año 2002 se hicieron trabajos de prospección, y desde el año 2003 hasta el año 2008 aproximadamente se hicieron los trabajos de exploración. Del proyecto Navidad, en esa época, en manos de la empresa IMA Exploration de Capitales Canadienses. En el año 2009, el proyecto fue vendido a la empresa Pan American Silver, que es la actual propietaria. Esos trabajos de exploración se realizaron en la zona de La Rosada. Ni para los trabajos de prospección, ni para los trabajos de exploración, se realizó la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios de la zona, como está estipulado en el artículo 15 del convenio 169 de la OIT. Además, mientras se realizaban esos trabajos, sucedió un hecho que habla muy bien de lo inescrupulosas que son estas empresas mineras, que fue el traslado y profanación de un chenque, de un territorio ancestral indígena, a partir de maniobras fraudulentas y en complicidad con la Secretaría de Cultura y el CEMPAC, el cual dicho chenque, que estaba en la zona de La Rosada, justamente en un cerro, que era el lugar de mayor potencialidad minera en ese momento, fue trasladado a la zona de Lancuntre. Para ello, solamente pidieron la firma de un lonco de una comunidad, dos loncos de dos comunidades, sin realizar la consulta a las 9 comunidades que estaban en el lugar.
¿Tampoco se hizo un estudio de impacto ambiental?
No, si se quisiera hacer un estudio de impacto ambiental, eso sería legal e irregular. Porque vos, antes de hacer un estudio de impacto ambiental, tenés que hacer la consulta. Y las comunidades le dan su consentimiento, el estudio de impacto ambiental se hace en conjunto con las comunidades. Y a partir de ahí también se hace la audiencia pública en base a ese estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental también tiene que ser claro, tiene que tener información correcta y tiene que ser también adaptado a las necesidades de la gente.
O sea, se obviaron un montón de pasos. En principio, la consulta a las comunidades.
Sí, ese fue un derecho que más se está violando, porque, por ejemplo, según los parámetros que salen del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Sarayacu, que es un caso de Colombia, donde se habla justamente de la consulta previa y informada, las empresas no pueden meterse a las comunidades, ofrecer regalos, negociar directamente con loncos o con representantes aisladamente. Esas actividades vulneran también el derecho de las comunidades a la consulta previa y informada. Y sin embargo, actualmente, la empresa Pan American Silver hace eso. La primera semana de septiembre estuve en mi comunidad, que era mi abuela, y ella me comentó justamente que gente de la empresa estaba yendo a su casa y estaba recorriendo el territorio ofreciéndole a la gente vicios y leña, que es una actividad, como decía, condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La empresa no puede ir a meterse a las comunidades de esa forma porque viola este principio.
Claro. Iván, buen día, ¿cómo estás? Andrea te habla. El comunicado que emiten ustedes dice que hoy, al querer presentar un estudio de impacto ambiental del proyecto Navidad o una ley para habilitar esta actividad extractivista, nuevamente se violenta este derecho. ¿Desde dónde están intentando presentar este estudio de impacto ambiental? ¿La empresa Pan American es que quiere hacer esto?
La cuestión de presentar un estudio de impacto ambiental es algo que empezó a circular en los medios el mes pasado, también creo que durante este mes, que sí, sería la empresa en conjunto con el gobierno provincial. Lo mismo la cuestión de la ley. Respecto de la ley para habilitar el proyecto Navidad, fue algo que salió a decir el diputado Ingram, de que querían presentarlo en este mes o en el mes que viene, octubre.
Buen día, Iván. Hornera Perdomo te saluda, ¿cómo estás?
Buenas.
Esta carta que ustedes enviaron al gobierno y a los diputados, ¿recibieron algún tipo de respuesta? ¿Alguien se contactó con ustedes? ¿Hubo alguna reacción a ello?
Todavía no hubo respuesta de parte del gobierno provincial, y respecto del gobierno de los diputados tampoco, porque justamente fuimos a presentar la carta creo que el viernes y estaba cerrada la legislatura. En todo caso, la presentaremos mañana, martes. Todavía no ha habido ninguna respuesta concreta de ningún funcionario del gobierno. Igual, este reclamo respecto, por ejemplo, de la consulta, es algo que se viene haciendo desde creo que el 2003. Hay varios documentos en ese sentido y nunca se ha recibido una respuesta concreta para decir vamos a empezar a hacer que se respete este derecho. Al contrario.
¿Y ustedes creen que tal vez ahora, en este contexto de pandemia y de la grave crisis económica que afronta la provincia de Chubut, pueda ser utilizado de alguna forma como excusa, digamos, por el gobierno como para favorecer estos proyectos y legalizar la minería?
Nosotros creemos que sí, que están queriendo utilizar este contexto para poder legalizar la actividad minera, principalmente el proyecto Navidad, y con ello el resto de los proyectos, que hay más de 100 en nuestra provincia que se quieren explotar, muchos muy cerca del río Chubut, algunos de uranio, porque en este momento estamos imposibilitados, por ejemplo, de poder comunicarnos bien entre comunidades y poder realizar acciones de protesta, que es nuestra principal arma para poder también nosotros expresar nuestra voz y poder mostrar nuestra posición frente a estos proyectos, porque por la vía legal no hemos tenido respuesta concreta. Es decir, presentando notas, como decimos, no tenemos mucha respuesta. Siempre tenemos que salir a las calles, protestar, juntarnos, tener nuestros trabajos, vernos, saber cómo estamos entre nosotros, porque también esa es nuestra manera como gente de Mapuche Tehuelche, poder reunirnos, poder estar frente al otro, poder planear entre todos qué hacer. Por ejemplo, esta carta se debió coordinar a través de internet y con un internet muy limitado porque no hay buena conectividad en la meseta. Yo hoy estoy hablando con ustedes porque justo estoy en la ciudad, pero en la meseta no tendría esta posibilidad tan fácil.
Iván, ¿dónde vos vivís está muy cerca de donde quieren poner en práctica el proyecto Navidad?
Sí, como decía, estábamos a 30 kilómetros de Angani, sí, estamos muy cerca del proyecto. Y aunque no estuviéramos cerca, igual nos afectaría, porque como está emplazado frente, o sea, aunque no estemos cerca en distancia, igual nos afectaría porque el proyecto está sobre la cuenca del Sacanana, que es una cuenca que abarca todo el territorio, o sea, nuestra comunidad, Laguna Fría, Chacay Oeste, Yala Laubat, Plancuntre, Lagunita Salada, Chacay, Gangán. Entonces, si se ve contaminada esta cuenca, ya se contamina el agua que todos estamos viviendo. Incluso en realidad, nosotros los trabajos de exploración minera ya nos afectaron en la cuestión de agua. Ya por el año 2008, justamente cuando estaba en su mayor esplendor, por así decirlo, estos trabajos de exploración minera, mientras años 2007, 2006 por ahí, se nos empezaron a sacar, nos empezaron a secar las aguadas por la cantidad de agua que justamente utilizaba el proyecto en la Rosada. Los campos cercanos, las aguadas muchas se secaron. Y en mi comunidad, por ejemplo, el arroyo, que corría siempre enfrente de las casas en el Machín, también se secó. Y ahora está volviendo a salir agua con mucho esfuerzo. En Yala Laubat sucedió lo mismo, pero la situación de Yala es más difícil todavía porque no están pudiendo conseguir agua bien.
Claro. Bueno, es cierto también que la zona de la meseta no cuenta con gran cantidad de agua, ¿no? La gente que allí vive tampoco es que prolifera el agua en esa región. Y esta puja que hay entre las necesidades económicas y el sostenimiento del medio ambiente, porque también hemos visto a través de algunos medios de comunicación cómo la gente que vive allí o muchas de las personas que viven en ese lugar piden para que sí se lleve adelante, se lleven adelante estos emprendimientos mineros y así ellos suponen, ¿no?, que van a tener trabajo y una mejor calidad de vida.
Sí, eso es algo que también nosotros estamos tratando de combatir discursivamente, porque en sí, para la gente de la meseta, para la gente que vive en la meseta, de los pueblos, la empresa minera no les va a poder dar trabajo y no les va a dar trabajo, porque la empresa, nosotros sabemos que necesita gente capacitada para trabajar en sus actividades mineras con maquinaria pesada, porque no son actividades a pico y paga, por así decirlo. Son actividades donde se utilizan maquinaria de última tecnología, procedimientos químicos peligrosos. Nosotros, o sea, quienes viven en la meseta, que no tienen, por ejemplo, mucho estudio o no tienen carreras en este ámbito de la minera, por decir, porque incluso en Chubut no hay una escuela que o una carrera que hable justamente de minería, vamos a quedar relegados a los trabajos más tercerizados, y no va a ser para todos, porque por ejemplo hace poco salió a hablar alguien de la UOCRA diciendo que ellos ya tenían como algo de 1.500 trabajadores para trabajar ya en la minera. Entonces, ¿qué queda para la gente de la meseta si ya tienen trabajadores de la ciudad para mandar a la meseta?
Tengo una pregunta más, porque en uno de los textos hablan sobre la inviabilidad de la galería, digamos. Se habla de la explotación convencional a cielo abierto, y critican la versión galería. ¿De qué se trata esto?
Existe como decimos, la ley 5001, actualmente discutida número 68, prohíbe la actividad minera a cielo abierto de metales y con uso de cianuro. Entonces, la empresa podría, o desde el gobierno podrían decir, o desviar o esquivar la 5001 diciendo que va a ser por galería y sin uso de cianuro. Sin uso de cianuro es posible, pero se utilizarían otros químicos peligrosos, hacer una explotación mineral del proyecto Navidad, pero no de manera de galería. Nunca la empresa, y ninguna de las empresas que estuvieron que tuvieron el proyecto de unidad Team Exploration, Aquarian Research Inc., Pan American Silver. En todas sus publicaciones han hablado de hacer el proyecto por galería porque es inviable, porque la ley de mineral, que es el tipo de concentración de mineral que hay en la roca, es muy baja. Es decir, el mineral está muy esparcido. Al contrario, el Pan American Silver en sus publicaciones dicen que van a necesitar 8 cortes, es decir, 8 tajos en el suelo enormes para poder extraer el mineral. Entonces, eso lo decimos como para dar a entender que no, si quieren esquivar a 5001 diciendo que es por galería, no es posible. Siempre el proyecto de navidad va a ser y solamente lo pueden hacer a cielo abierto.
Y con uso de cianuro.
Y con uso de cianuro, con uso de xantatos, con uso de detergentes químicos, con uso de ácido sulfúrico y liberando al ambiente plomo, cobre, sulfuro.
Bueno, compañeras.
Sí, bueno, en el comunicado también en una parte ustedes manifiestan que están en estado de alerta y movilización. Preguntarte si esto ya tienen pensado alguna acción concreta en este sentido, algo que vayan a hacer en los próximos días, las próximas semanas.
En estas semanas, estoy ahora en Telgau y se van a empezar a realizar las marchas que se llamaban, que comenzaron el año pasado, pero que fueron interrumpidas por todo el tema del aislamiento. Las rondas ambientales, los miércoles, nos juntamos en la plaza y marchamos justamente en contra de la megaminería. También, bueno, se están realizando diferentes acciones acompañados por otras organizaciones, de trabajadores de la salud, de trabajadores de la educación, que justamente ellos dicen, nosotros no vamos a canjear sueldos por megaminería. Y en la meseta también se están organizando las comunidades y las poblaciones para unirse en marchas. El 4 de agosto pasado y el 4 de septiembre hubo marchas en Gangán. Hoy mismo están movilizándose la gente de Gangán hacia la comuna. Es decir, tal vez no haya planeada cosas, pero sí están empezando a surgir.
¿Cuántos habitantes más o menos hay en la zona y entre las comunidades de Gangán, Gastre, Lagunita?
Pongámosle algo de 13.000, entre 13.000 y 15.000 personas.
Bastante.
En la meseta, por así decirlo, las personas que serían afectadas por toda la actividad, o sea, en toda la meseta, sí, entre 13.000 y 15.000. Tal vez entre Gastre estén menos, 10.000, pero sí es un número importante y muy disperso así la población.
Claro.
Iván, muchas gracias por habernos atendido, ha sido muy amable.
No, muchas gracias a ustedes por este espacio.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sí, querías agregar algo.
Una cosa más.
Sí.
No, creo que otro día será. Les doy muchas gracias por este espacio. Capeo Callar, Compuche. Gracias, Alemán.
Hasta luego. Iván Pailialef es de la comunidad mapuche Tehuelche, Laguna Fría, Chacay Oeste. Lo escucharon por Radio Nacional, por Asia el Mediodía, contando su mirada, su postura, su rechazo a la actividad megaminera en la provincia de Chubut. Son las 10:48. Compañeras, ¿vamos a la música?
Sí, vamos a la música.